Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Real Sociedad 3, Elche 1, Sucid, Oyarzábal, Oscarsson y Andrés Silva para el Elche. Sigue la buena racha de Rino Mataracho. 8 partidos sin perder, 6 victorias, 2 empates. Y la mala del Elche, 7 sin ganar. 6 de ellos de Liga. La Real duerme octava con 31 puntos, el Elche 24 puntos, está a 2 del descenso. Vamos primero a ver cómo ha terminado el partido, que nos cuente Germán Dobarro la impresión que tiene de esta Real Sociedad de Rino Mataracho. Hola, Dobarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, Corro, ¿qué pasa? Muy buenas. Pues te voy a decir una cosa, me parece que es de una efectividad absoluta. Decíamos durante la retransmisión que la Real ya no es ese equipo sobón, sino que le gusta jugar en transición, que le gusta correr, presionar, buscar el espacio, y la verdad es que hace daño. Es que hoy ha tenido 3 oportunidades de gol, 3 goles. Bueno, 3 oportunidades no, 3 remates entre palos, 3 goles. Varias oportunidades de gol, Oyarzábal en estado de gracia, Guedes que es un jugadorazo, y han ganado con justicia ante un Elche combativo que pelea pero que no las mete, y la Real ha hecho mucho daño. Para mí justo vencedor, con Oyarzábal como mascarón de proa, y ojo con esta Real que se va a enganchar en Europa, va a un ritmo vertiginoso. Y el Elche, cuidado, el Elche juega bien al fútbol, toca bien la pelota, pero es que bajan 3, y el Elche no ha ganado un solo partido en este año, y no ha ganado un solo partido lejos de su casa, y empezó como un tiro y ahora está como está. Para mí, victoria justa de la Real Sociedad, y el equipo de Mataracho, de Rino, es sobre todo un equipo efectivo y que tiene fe en sí mismo, que tiene absoluta confianza.
Yo, Mataracho estaba 2 puntos por encima del descenso. Ahora está a 2 puntos del séptimo.
Sí, de estos entrenadores que te cambian la vida. Habla Mikel Oyarzábal, uno de los hombres más importantes de la historia de la Real.
Mikel Oyarzábal, felicidades por una victoria que sabe de qué forma.
Gracias, sí. Una victoria importante para volver a enchufarnos ahí arriba, para llegar con mejor feeling a lo que viene, y nada, muy contentos.
¿Cuál era el plan vuestro? ¿Tuvieron ellos más el balón, sobre todo en la primera parte, pero vosotros teníais las ideas muy claras?
Sí, sabíamos que nos iba a tocar quizás hacer un partido distinto a lo que nos gustaría, pero sabiendo también que íbamos a tener nuestras ocasiones, como han sido, y las hemos aprovechado.
Mikel, son 14 puntos de 18 posibles desde la llegada del míster. ¿Qué os ha dado, sobre todo a nivel anímico?
Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Todo el mundo ha hecho clic, el que no jugaba vio una oportunidad, el que jugaba para seguir teniendo minutos, y todos juntos somos muy fuertes. Creo que la gente también se ha vuelto a enchufar, veníamos de tiempos, aunque fuesen cortos, difíciles, y volver a estar así con todos pues es muy bonito.
¿Y el miércoles qué?
Bueno, pues un gran partido como el de hace una semana, y nada, esperemos sacar un resultado positivo para la vuelta, para terminar de rematarlo aquí con nuestra gente.
Gracias, Mikel. Felicidades.
El miércoles son las semis de la Copa, el partido del Atleti Bilbao, y luego en la Liga el Real Madrid. Bueno, te dejo coger la moto, Dobarro. Ten cuidado.
A por ella voy, que además ahora, como no llueve, voy a aprovechar y me voy volando.
Cuidado con los pasos de cebra. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta
muy
luego,
grande, Corro.
Germán. Bueno, adiós. Más cosas que han pasado en el día, y que han pasado muchas. Ha ganado el Barça 3-0 al Mallorca. Mañana a las 9 en Mestalla, Valencia-Real Madrid. Buen partido. La Liga está así. Barça 58 puntos, Real Madrid 54. Que parece que son los dos que se van a disputar la Liga. Es día de aplazamientos. Aplazado el Rayo Oviedo por el mal estado del césped. Hay un buen lío con esto. Y aplazados por el mal tiempo, el Sevilla-Girona, que se juega mañana a las 4 y cuarto. Y en segunda, el Cádiz-Almería, que se juega también mañana a las 4 y cuarto. Como digo, en el Camp Nou, Barça 3, Mallorca 0. Le costó al Barça en la primera parte, pero se fue al descanso ya ganando 1-0 con gol de Lewandowski. Mejoró bastante en la segunda y marcaron Lamine Yamal y Marc Bernal. Vaya golazo de Bernal. Flick hizo debutar al joven centrocampista Tommy Marqués. El Barça líder, 58 puntos. El Mallorca, 24 puntos, a 2 del descenso. Por cierto, que es noticia, esta mañana el Barça ha anunciado en sus redes sociales que abandona el proyecto de la Superliga, que se lo ha comunicado a los clubes que forman parte de esta competición. El lunes dimite Joan Laporta para presentarse a la reelección. Viene todo un poco unido. Mañana a las 2 de la tarde, a la vez Getafe, 4 y cuarto, dos partidos, Atlético Bilbao Levante y el Sevilla Girona. A las 6 y media, buen partido Atlético de Madrid Betis y a las 9, Valencia Real Madrid. Ayer, ya saben, Celta 1, Osasuna 2, el lunes Villarreal Español. En segunda, Zaragoza 1, Eibar 1, Las Palmas 0, Burgos 0 y Andorra 1, Real Sociedad B 2. Ayer Leganés 1, Granada 0. Mañana de los de arriba, Valladolid Castellón, Cádiz Almería, Depor Albacete y Málaga Cultural. El lunes el líder, Racing de Santander Mirandés. Está aplazado el Ceuta Córdoba. En la clasificación es primero el Racing, 44 puntos, Castellón 42, Deportivo 40, Las Palmas 40, Almería 39, Burgos 39. Por abajo, en descenso, Huesca Cultural, Zaragoza y Mirandés. La gran noticia del día para el deporte español, europeo de fútbol sala, España campeona. 10 años después, vuelve a ganar España 5, Portugal 3, con 3 goles de Antonio Pérez. Vaya partido ha hecho el jugador del Barcelona. En el 6 Naciones, Inglaterra 48, Gales 7. Y en la primera jornada del Campeonato de Europa, España 51, Países Bajos 33. Hay que lamentar el fallecimiento en el día de hoy de Manolín Bueno. Ha muerto a los 86 años de edad. Jugó en el Real Madrid, década de los 60. 2 Copas de Europa y 8 Ligas, entre otras cosas. Se le conoce mucho porque era el suplente, eterno suplente de Paco Gento, pero extraordinario futbolista. Y mañana la Super Bowl. Vamos a ir a Santa Clara, en California, porque allí mañana juegan los Patriots contra los Seahawks. O sea que va a ser un partido entre New England y los Seattle. Estaremos allí para contarlo. Todo esto y más en el tiempo de juego con los Snoods. I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it for me. Get it for me, come and 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 get it for me.
Para Rashford, puede encarar a Mateu Morey, ahí está, pico del área, puede intentar de nuevo, tira, balón no muerto para Lewandowski, gol, 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 golazo, golazo, Yamal, golazo, y Bernal, gol, golazo por la transición preciosa. La jugada desde la parte derecha que ha intervenido Ferran Torres. Bernal que se mete. Barça 3. Marc Bernal. Real Mallorca 0.
Hay que gritar mucho para hacer callar al speaker del Camp Nou. Bueno, está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Le costó un poquillo al Barça al principio, pero la segunda parte estuvo bastante bien, muy merecido el triunfo, ¿no?
Sí, le costó con el día del Oviedo, el día del Copenhague. Es verdad que Hansi Flick está diciendo hemos de ir a por el partido en los primeros minutos si es posible, pero no puede ser porque juegan muchos partidos, él lo entiende, pero también ha criticado bastante la actitud de los jugadores. Dice, no estábamos con la actitud correcta en la primera parte. Los jugadores ya lo saben. Los jugadores les he preguntado, ¿estáis satisfechos de lo que habéis hecho en la primera parte? Ellos no estaban satisfechos. Hemos retocado algo en la posición, en la velocidad, en el pase, y a partir de ahí en la segunda mitad ha habido solamente un equipo, ha sido el Fútbol Club Barcelona, el mejor hasta que ha sido sustituido ha sido Rashford, que a pesar de ser suplente está, lo venimos diciendo últimamente, está con unos números tremendos. Yamal ha marcado la diferencia con ese gol de la tranquilidad, ese golazo con la zurda desde fuera del área, el 2-0, y sobre todo ese golazo también de Bernal con la transición y después los recortes del propio Bernal para marcar con la zurda. Y lo comentabas también, y hay que destacar, un chaval de 19 años, debuta con Hansi Flick en el primer equipo, Tommy Marqués, ha hecho debutar ya, si no tengo mal los números, a 10 jugadores desde que está en el cargo Hansi Flick de la Masía.
Este es el sonido de Hansi Flick, que ha desvelado la conversación que ha tenido el vestuario en el descanso con sus futbolistas.
Les he preguntado si estaban satisfechos con lo que habíamos hecho en la primera parte y me han dicho que no, y es que era así, y luego lo hemos demostrado. Hemos hablado de las situaciones y de las cosas que debían mejorar. Era cosa de posicionamiento, calidad de los pases, la velocidad de los pases también. La primera parte no es como el Barça quiere jugar, como queremos jugar. Y la segunda parte ha sido mucho mejor.
El Barça ha jugado hoy con Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, Casado, Olmo, Fermín, Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford. Y luego han jugado Bernal, Ferran, Cancelo, Rooney y Tomi Márquez, que es la novedad que ha incluido hoy en el partido Hansi Flick. Bueno, nos acompañan durante un buen rato Miguel Rico. Hola, Miguel. ¿Qué tal?
Buenas noches, familia.
Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Aquí Fernando Evangelio. Hola, Fernando.
Hola, Corrochano. Buenas noches.
Y Guille Usquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Luego llamamos a Emilio, que sigue en Malasia. Se ha quedado allí el tío. Llamamos el sábado pasado, estaba camino en Malasia y allí se ha quedado. Y debe vivir bien, porque no ha vuelto todavía, ¿no? Que está con las motos, que creo que hoy terminaban ya con la presentación del Campeonato del Mundo. Bueno, ¿qué nota le pones hoy, Miguel, al Barça? ¿Qué te ha parecido? Del 1 al 10, ¿qué nota le pones?
Pues vamos a poner un 5 pelado.
¿Un 5 pelado?
En la primera parte.
Sí, vale.
En la primera parte.
Primer parcial.
Y vamos a ponerle un 7.5 en la segunda. O sea que ha estado bien.
Un bien alto, ¿no?
Nada deslumbrante, pero vamos, suficiente para haber ganado con merecimiento.
Dani, para ti, ¿qué nota le pones hoy?
Sí, no, coincido. Nota global, 6.5, 7, si sumas las dos partes. Y luego, si nos vamos a notas específicas de jugadores, ahí es donde se ven las diferencias. Porque yo a Rashford o a Lamine, por ejemplo, les pondría una nota muy alta.
Sí, claro.
Y a muchos de sus compañeros, pues un 5 pelado.
Sí, hoy parece que ha sido el día de Rashford. Guille, ¿qué nota le pones tú al partido?
Pues un 7, quizás, un 6.5, 7. Yo creo que estos son partidos muy complicados de motivarse para el jugador, ¿no? Que viene de Champions, de Supercopa, semana que viene Metropolitano contra el Atlético de Madrid, y de repente hay que sacar un partido incómodo contra un Mallorca que se te cierra, así que entiendo que no todos los días se puede estar al mismo nivel de brillantez, añadiendo a esto que faltan Pedri y Rafinha.
¿Y para ti, Evangelio?
Un 6 o por seis, ahí, le pongo.
Sois profesores, sois fáciles, ¿eh?
No hay que ser un profesor.
Sí, estáis todos en el bien alto.
Un buen consejo de profesores.
Pero todos sabemos que el Barça lo puede hacer mejor, lo ha dicho el entrenador y por lo visto también lo han dicho los jugadores del vestuario, que no estaban satisfechos con lo que habían hecho en el primer tiempo. Por lo tanto, prácticamente hay medio partido para valorarles.
Sí, hablemos de Rashford, que es una de las noticias del partido. Un jugador que es evidente que no es el estilo Barça más reconocible, pero que le ha dado al equipo en los últimos partidos otras posibilidades, que son el disparo muy rápido, la llegada también muy rápido. ¿Qué os parece Rashford?
O ya ha abierto el camino él, de hecho.
Sí.
Para mí ha sido lo más destacable del Barcelona hoy.
A mí me parece que Rashford es un jugador que necesita el Barça porque normalmente el equipo carga siempre por la derecha al juego y por la izquierda necesita desequilibrio y uno que como Rashford dispare desde fuera del área, y parece también que además ha encontrado un lanzador de faltas que buena falta le hacía. No sé exactamente el tiempo que llevaba sin meter goles del Barça de falta. Metió el Rashford otro día, hoy ha sacado una excelente. Yo creo que además sus números avalan la elección, porque mete goles, juega bien a pelota parada y provoca asistencias suficientes como para que cuando juega él uno sienta la tranquilidad de saber que el puesto está bien ocupado.
El suplente lleva 10 goles, 13 asistencias y está por detrás de Rafinha, cuidado.
Sí,
y
sí.
Lo está haciendo muy bien.
Hoy al descanso el 100% de situaciones de peligro del Barça, el 100% en el minuto 45-46, todas salían de las botas de Rashford, una falta muy bien tirada, un par de disparos, uno de ellos que ha acabado en el gol de Lewandowski, es decir, es un futbolista que para mí es una bendición tener un suplente que no solo te pueda cumplir o no desentonar, sino que sea capaz de, siendo suplente habitual, pues poder ser el mejor jugador del partido un día, o dos, o tres, porque ya lo hizo en Newcastle y en alguna otra situación. Es evidente que nunca va a ser titular indiscutible mientras estén Rafinha y Lamine a este nivel, pues va a ser el jugador número 12 como mucho, pero vamos, es un lujo tener un jugador número 12 capaz de hacer todo esto.
Sí, es muy difícil tener suplentes de un nivel así en un equipo grande, ¿no? Que acepten la suplencia porque está un pelín por debajo de Rafinha, pero que cuando jueguen en varias posiciones además rindan como lo hace él, yendo al espacio, dando asistencias, marcando goles, trabajando en defensa. Fue un gran fichaje que le salió barato al Barça porque ha llegado cedido y le está saliendo muy bien.
Además que hay que tener en cuenta que cuando un rival se te cierra tanto, como te hace un planteamiento tan cerrado como el que ha hecho el Mallorca de inicio hoy, que se sabía inferior y se quería proteger y metía muchísima gente por dentro.
Y bien jugado ese planteamiento.
Sí, además. En la primera parte el Mallorca ha competido bastante bien y además ha salido con peligro, que en la segunda parte el Barça yo creo que ha presionado mejor
y
ha cortado
Pablo
las vías.
Torre y Virgili en la primera parte.
Pero
muy bien,
lo que iba a decir también es que cuando un rival se te cierra tanto y todo el mundo la pide al pie y hay poco movimiento por delante del balón y está todo muy atado, digámoslo así, el tiro de media distancia, que es lo que ha probado Rashford, en una ocasión que ha tenido rozando el palo, que ha salido muy, muy cerca.
Buen disparo.
Y, bueno, y el 1-0 de Lewandowski también viene así, un tiro en la frontal. O sea, que él ha abierto ese camino con un recurso que también se puede utilizar cuando un rival se te cierra mucho.
Dani, digo yo una cosa.
No, que ese hecho diferencial es lo mejor y lo peor que tiene Rashford. Hay días que lo echas de menos, pero hay días que te marca la diferencia. Hablo de ser un jugador, lo que decías tú, Corro, poco Barça, ¿no? Es un futbolista que no le pidas que te combine, no le pidas juego de posición ni hacer lo que hacía Henry, de esperar exactamente el momento para cuando dar un paso adelante, juego colectivo, todo esto no. Pero claro, es un futbolista que le das un balón al espacio y te corre, te hace una carrera que te recorre medio campo en muy poco tiempo, y es un tío que sin pensar dos veces te dispara de fuera del área. Es poco Barça para lo malo. Algún día dices, hostia, ¿qué pinta está tomando Rashford? Pero hay días que te salva la vida.
No, para mí tiene una cosa muy buena, que él venía con perfil muy bajo de fracasar en los últimos años, ¿no?
Que era muy irregular. Era un futbolista muy exuberante.
Venía de Aston Villa, ¿no? Venía de Aston Villa, había cedido.
Bueno, cedido.
Sí, cedido del Manchester
y Aston Villa. Y antes en el United tuvo un momento
muy difícil.
Era un futbolista muy exuberante, pero muy irregular. O sea, que era incapaz de sostener el rendimiento.
Y él ha estado en la cima, porque era un jugador muy prometedor y era una superestrella en la Premier.
Y en la selección también.
Y en la selección. Y ha venido con un perfil bajo, muy entregado, con mucha necesidad de volver a jugar. Y claro, ahora está la decisión. Creo que la opción de compra son 30-35 kilos, sí, me parece.
Yo creo que la van a ejecutar.
La van a ejecutar, ¿no?
Sí, la idea es ejecutarla. Es que no encontrarás en el mercado un futbolista
por 30 millones, sí.
Por 30 millones que te aporte lo que te está dando Rashford. Y si en el Barça no lo tienes, en el equipo inferior me refiero, ¿eh?
Sí, te entiendo. Oye, otro nombre previo, Omar Bernal, ha hecho un golazo hoy, ¿eh? Ha hecho una jugada
De atacante, sí, casi, más
ha
que
ha hecho una jugada muy buena. Es cierto que ha quedado un poco feo el final porque le ha tocado un defensa del Mallorca para el gol, pero era una jugada extraordinaria. Omar Bernal era la elección de Hansi Flick el año pasado como centrocampista puro, y la lesión le...
Empezó de titular.
La lesión le llevó a la camilla y dio paso a Marc Casado. Pero Omar Bernal es un jugador muy, muy interesante, ¿eh?
Yo creo que el primer partido de Flick en Liga el año pasado, en el centro del campo juegan Casado y Bernal, los dos.
Sí, en Valencia.
Y
aquel año en Valencia, ¿no? ¿Era?
Sí,
Me suena que era Valencia, sí.
Sí. Valencia. Y después se lesionó frente al Rayo Vallecano.
Sí, es de una exuberancia física extraordinaria, pero al mismo tiempo tiene una calidad imponente. Y este sí que es perfil Barça absoluto, domina el juego de posición, ve las jugadas con antelación, por eso hoy ha podido irse solo hacia la portería del Mallorca, y claro, tiene el problema de que en el centro del campo del Barça es bastante difícil jugar, porque hay mucho nivel, aunque no haya un jugador capaz de asegurarte el relevo de Pedri, en el sentido de que él es el que lleva el peso del partido. Pero no puede decirse que Bernal salga y juega mal. Siempre está a un nivel más que correcto, y tiene capacidad de defensiva y ofensiva. Bueno, tiene un futuro por delante impresionante.
Y esto parece el eterno círculo virtuoso, o el ciclo de la vida del Rey León, porque estamos aplaudiendo a Bernal el día que debuta otro futbolista en esa posición, que es Tommy Márquez. O sea, que al final el Barça, no todos van a ser, evidentemente, no todos pueden triunfar, porque es imposible a nivel estadístico que todos te salgan como Pedri, que Pedri no es de la cantera, pero ya me entendéis, como Xavi, como Iniesta, no todos van a ser estrellas mundiales.
Este Márquez, bueno, que es exactamente igual que Bernal, lo dejo un poco
interior. Bueno, él dice que
más interior, ¿no?
No, de planta física se parece.
Sí, un 80 y tantos, creo que.
Pero él dice que su ídolo es Frenkie de Jong. Y bueno, no sé cómo será, pero
es más ofensivo que Bernal, más constructor.
Lo
para
que
mí,
sé es
Flick,
que
para
es,
mi gusto,
que
es bonito, pero es bonito hasta verle correr este chico. Sí.
Que es un 6, es un medio centro y también interior, 8 o 10. Puede jugar en las tres posiciones.
Que marca Marc Bernal el día que debuta Tommy Márquez, ¿no?
Y han terminado en el centro del campo Casado, Bernal y Tommy Márquez, ¿no?
Sí, no ha habido un momento que no sé si jugaban 9 de la Masía.
Sí, sí, que es algo que no es que sea habitual, pero ocurre con cierta frecuencia en el Barcelona.
El problema es que, sí. No, iba a decir que el problema es de abundancia, que claro, ahora están jugando más minutos porque el calendario de Barça está permitiéndolo, pero cuando llegue los partidos más importantes, pues con Pedri, De Jong, Fermín, Dani Olmos, que no hay espacio para...
Y Gavi, primero... cuando vuelva, tendrá sí, que luchar bueno, ahí y, también para jugar algunos minutos.
Y, claro, y Gavi claro. Lo tendrá complicado para entrar, entonces alguno tendrá que salir en forma de cesión para ganar minutos. Es muy bueno Bernal, como el año pasado decíamos de Casado, que llegó incluso, acordados, a la selección española, pero yo creo que esto es posible ahora, en este momento del calendario un poco valle para el Barcelona, que luego van a tener difícil tener minutos.
Bueno, son creo que las 6:26 de la mañana en Sepan, Malasia, pero él...
Emilio, o no se ha acostado o ya está levantado.
Sí, no quiere desconectarse de la actualidad del Barça. Emilio, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Cómo estáis todos? Muy bien, ¿qué tal, Corro?
¿Pero qué escucha? ¿Qué haces? ¿Horario español o te levantas temprano?
No, estoy ya en el aeropuerto.
Ah, estás de vuelta, ¿no? Ya es hora, ¿eh? Ya es hora. Ya te vamos a decir, como dirían los padres, ya es hora de que te vuelvas.
sale el primer vuelo a Abu Dhabi y después un Abu Dhabi-Barcelona.
Sí, ¿has visto al Barça? ¿Se veía hoy en...? ¿Te ha costado
mucho?
¿Pero lo has visto en el móvil, en un iPad o lo has visto en la tele?
No, lo he visto en el móvil, en el hotel, antes de salir.
Pero escucha un momento, a ver si nos va a engañar Tebas. ¿Se veía el partido en Malasia o no se veía el partido en esa parte del mundo?
Bueno, a ver, yo lo veo en mi móvil. Vale. En el hotel no lo he probado.
No lo ponía, no había manifestaciones para verlo, ¿no?
Bueno, lo que sí te voy a decir, y ya que hablamos de Tebas, es que en los vuelos de Etihad se ve la Premier, pero a saco.
¿Ah, sí?
O sea... Sí, sí, ves todos los partidos de la Premier.
Ahí vas, se ha cortado.
Yo cuando vine, que era el domingo anterior, el domingo pasado, vi la final de Alcaraz e inmediatamente, no sé, me parece que fue el Nottingham City o algo así, ¿no? Sí, probablemente. Sí. Y varios más, o sea que sí, perfecto. Y sí, este lo he visto en el móvil. No, ahora que os oigo hablar de todos estos muchachos, curiosamente, enfrente de estos muchachos han tenido a mi buen amigo Virgili, ¿no?
Es buenísimo, o sea,
buenísimo.
Es primero, buen jugador. Segundo, que tiene una pinta de proyección extraordinaria, pero, y era de lo que estabais hablando vosotros, y es muy correcto, pero él me dijo personalmente, mira, allí había un embudo. Que no había manera de...
No entro, ¿no?
Yo no me veía jugando ahí. Por lo tanto, hay que salir. Han salido muchos. Han vuelto algunos. No han vuelto todos, evidentemente. Pero yo puedo decir que estoy encantado en el Mallorca. Él ha sido vendido al 50%. Por lo tanto, el Barcelona todavía tiene el 50% de Virgili. Y él está loco, enfermo con volver.
Hombre.
O sea... Puede haber, no, pero quiero decirte que puede haber a lo mejor, tampoco lo sé, pero puede haber muchachos de estos que salen y que les empieza a ir bien y piensan, bueno, pues mira, ya me voy a ganar la vida bien, pues, pero no, los hay como este que quieren volverse a como
sea. Al acabar el partido, una de las primeras cosas que ha hecho Flick ha sido ir a ver a Virgili y abrazarle. Después de
es que ha jugado muy bien.
Muy bien, sí.
Él tuvo un inicio horrible cuando era infantil, cuando era niño. Reconoce que no se centraba en el fútbol, que era muy rebelde y ahora no solo se ha enderezado, sino que eso, ahora tiene una proyección tremenda. Y se fue al Mallorca por la conversación que tuvo con Arrasate. O sea, se ve que Arrasate es de los entrenadores que llama a los jugadores que le gustan. O sea, Virgili cuenta que él ya estaba ahí en irse, que la negociación con el Mallorca, y dice, pero claro, mi amor, Arrasate me dijo, me parece que era un jueves, y me dijo, el sábado te quiero un entrenamiento, que lo sepas. El tío quedó. A mí me han dicho también que Arrasate hizo una conversación parecida con Ramón Terrats y que Ramón Terrats quedó encantado de cómo lo había tratado Arrasate, pero claro, Ramón Terrats, imagínate lo que le supone el español para él, ¿no?
Gracias. Y al final, es su equipo.
Y, al, Sí, y al final se quedó, bueno, y es el equipo de su padre.
Claro, claro. Sí, sí.
Sí, y del que... Europa.
Sí, en la Europa lo he visto yo muchas veces.
Sobre todo
sí,
la primera claro. parte le ha hecho la vida imposible a Koundé, Virgilio.
Ha hecho muy buena primera parte.
Sí, muy buena primera parte. Con Pablo Torre, muy bien. Hay una conversación al final. Ha habido una conversación ahí al final que está hablando Pablo Torre con Casado y ha llegado Bernal. Y luego he visto a Gaby, que lo acabáis de nombrar, lo he visto súper delgado, a Gaby, que hacía mucho tiempo que no lo veía, muy, muy delgado. Y que es evidente que lo tiene que hacer para estar en forma.
Te contaré, Corro, que de momento, Pablo Torre está siendo una decepción tremenda en Mallorca. O sea, y que lleva un poco la línea de Darder. O sea, cuando el Mallorca fichó a Darder, se abrió. Por fin el Mallorca había encontrado un centrocampista creador que es tan difícil de encontrar en el fútbol actual. Y cuando ficharon a Pablo Torres también interpretaron que habían hecho un gran refuerzo. Y los dos que pueden, bueno, Darder, por supuesto, que extraordinarios futbolistas, no han acabado.
Es difícil verla juntos también, ¿eh?
Sí, sí. Oye, Emilio, que te mandamos un beso, que está ahí la línea que se va de vez en cuando.
Muy bien.
Que tengas buen viaje de vuelta y ya hablamos cuando estés en España, ¿vale?
Muchísimas gracias a todos.
Venga, un abrazo, Emilio.
Hasta luego.
Voy a despedir ya. Nos ha sorprendido, ¿no? Por cierto, quería decir que a mí me ha parecido, que no tiene incidencia en el resultado, me ha parecido penalti a Lamine Yamal, ¿eh?
En vivo también.
Me ha parecido penalti de Mojica a Lamine Yamal, que visto el resultado ya no vale para nada, pero iba 1-0 el partido.
De estas cosas de los árbitros, yo ya no hablo, porque es que llega un momento que no
sí, entiendo. Sí, no sabemos.
Tampoco
no,
es un penalti escandaloso.
Pero si llegas al hecho de mirarlo por el VAR, es penalti.
Sí, es que no, para mí... A mí
o
me,
sea,
a mí
si
me
lo pare, puedes a mí y me te parece, puedes recrear en la jugada, revisado, es penalti.
Sí, a mí me parece penalti. Pero bueno, oye, que digo que no nos ha sorprendido, o sí, que Laporta en el día de hoy, o el club, el Barcelona, haya anunciado que se va definitivamente de la Superliga.
A todo lo que
bueno,
es.
Medio lo había dicho ya y hoy ha sido oficial.
Pero como,
todo
como
lo que pasa ahora hay que leerlo.
En clave elecciones, ¿no?
Claro.
Vale.
Para dejarlo hecho ya, sí, vale, sí. Vale.
Sí, así lo he entendido yo, que como el lunes dimite para presentarse a la reelección, quiere decir, pues mira, que sepáis que...
Pues el sábado...
Que yo esto, pensaba así y así lo decido.
Que esto también estoy en contra del Madrid, ¿no? Que me voy de la Superliga. Muy bien, ¿quería decir alguna cosa más que os haya parecido
yo
el
solo
partido?
Es una tontería, ¿eh? Pero es que hoy era el primer día que he comentado el partido desde el campo, desde que el Barça volvió de Montjuic. Era mi primera visita al Camp Nou. Y aunque iba avisado, he quedado bastante sorprendido del gélido ambiente, sí, o sea, casi peor que en Montjuic. Ya sé que es un Barça-Mallorca a las 4 de la tarde, pero bueno, el primer grito de ánimo de algún aficionado ha sido en el minuto 67, o sea, es
sí, la es verdad tremendo, es que da la sensación de que van a ver el campo más que al equipo. Sí,
no hay atmósfera de fútbol.
Y el porcentaje
no
de turistas
no existe.
Elevadísimo, o sea, yo tengo gente que ha ido al campo hoy y a su alrededor era muy rara la persona que no hablaba en inglés o en alemán o en algún otro idioma.
Un evento turístico en ocasiones.
Sí, sí, sí.
Muy bien, Dani, te mando un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a
Miguel,
todos,
hasta
gracias.
Mañana, gracias.
Hasta mañana, chao.
Manolo Oliveros, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego. Guille, que voy a hablar ahora de lo que no se ha jugado. Hemos hablado de lo que se ha jugado y ahora de lo que no se ha jugado. Vaya día, ¿eh?
Con bueno, yo he comentado en Movistar el partido de la Real, que ha sido un espectáculo.
A decir el Rayo Oviedo, digo, coño, ¿cómo?
No, tenía con vosotros el del Sevilla, pero sí, ha sido una jornada típica por las suspensiones, pero nos ha merecido la pena esperar a las 9 para ver a esta Real que está volando.
¿Sí, te ha gustado qué?
¿Qué nivel? Sí, también lo comenté en Copa el otro día y es uno de los equipos más divertidos de la Liga ahora mismo por el ritmo al que juega y por lo que le ha cambiado Materazzo. Así que, mira, nos hemos perdido dos partidos, pero el de la Real Sociedad ha merecido la pena.
Bueno, te mando un abrazo, Guille.
Otro, adiós.
Saludos, Evangelio. ¿Quieres decir alguna cosa?
Gracias, Corro. Nada más.
¿Has visto a Endrick cómo le expulsaban en el Olympique de Lyon?
Sí,
¿no?
Le han echado. Al final por roja directa, o sea que le meterán varios partidos. Ha debido hacer una entrada ahí durilla, lo ha revisado el VAR y le han expulsado. Ha tenido una buena ocasión para marcar y venía de marcar en Copa, así que se perderá un par de partidos, supongo.
Gracias, Evan. Hasta mañana.
Un abrazo.
Vamos con lo no jugado.
to think that you're not mine. So then I'll try to make you feel.
Antes de contar lo del Rayo Oviedo y lo del partido del Sevilla-Girona, vamos a volver a Noeta porque está con protagonista Marco Antonio Sande. Hola, Marco.
Sí, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas,
pues,
hombre.
Con uno de los goleadores y con un tipo que se va abriendo paso cual Titanic en esta Real Sociedad, que como se está diciendo, vuela. Pablo Marín, buenas noches.
Muy buenas noches.
Te has hecho un sitio en una Real Sociedad que pica para arriba, ¿eh?
Bueno, creo que todos estamos preparados para aportar. Bueno, he tenido alguna oportunidad estas últimas semanas y, bueno, muy feliz por ello y esperemos seguir con esta racha.
Corro, vestido de corto, todavía con la camiseta, con el pantalón, la camiseta de calentamiento, con chanclas, atendiendo al micrófono de la cadena COPE, al micrófono azul y a Corrochano.
Es que yo, Pablo, hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. Yo me iría vestido de la Real por la calle todos los días. O sea, en este momento, otros días a lo mejor hay que taparse un poco, pero ahora ya, en este punto, hay que ir con la camiseta. Camiseta y el pantalón de la Real por la ciudad, ¿no?
Sí, creo que es algo que nunca he dejado de ver, que es muy bonito. Yo salgo de casa y creo que raro es el día que no veo a alguien con algo de la Real. Y bueno, creo que eso es muy bonito. Se nota que la ciudad tiene sentimiento de pertenencia con este club y bueno, es muy bonito.
Dinos cosas de Rino, que es para nosotros es un desconocido y está sorprendido. Es una racha increíble. Han pasado cosas fantásticas en estos partidos. Dinos cosas de él que puedas decir para conocerle.
Sí, bueno, es una...
Es muy alto. Lo primero, es muy alto, ¿no?
Sí.
Miramos para arriba, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, la verdad es que es una persona increíble que nos transmite cosas muy positivas. Creo que hemos entendido desde el primer momento su manera de trabajar y sus ideas y bueno, creo que nos están dando frutos y esperemos que así sea.
Parece buen tipo, ¿no? Luego los senadores tienen que mantener ahí la autoridad, pero parece una buena persona, ¿no? Parece.
Sí, sí, lo es. También tiene su lado serio de trabajo y...
O sea, ¿echa broncas?
Tiene su lado también
echa broncas,
gracioso,
¿no?
y sabe diferenciar los momentos muy bien.
Vale, o sea, claro. que hay momentos en los que se pone serio, ¿no? Y un tío de casi 2 metros serio impone, ¿no?
Sí, sí.
Oye, Pablo, que... Bueno, estáis en un punto muy cerca de Europa, en la Liga, que cuando se fue desgraciadamente Sergio, estabais abajo, a 2 puntos del descenso, me parece, y ahora estáis a 2 puntos casi de Europa. Es una cosa increíble, ¿no?
Sí, bueno, el fútbol es así, es impredecible y bueno, hay que aprovechar este buen momento. Las cosas están saliendo muy bien y estamos muy felices por ello. Así que toca seguir trabajando porque no hay que relajarse en el momento.
Bueno, y ahora la Copa, ¿no? Que es una... ¿Eso para vosotros qué es? ¿Un aliciente? ¿La competición de verdad en la que tenéis puesta ilusión? ¿Es un vamos a ver qué es la Copa para vosotros?
Pues ilusión, la verdad que es una competición muy bonita y bueno, creo que el miércoles tenemos un partido muy especial y muy importante y vamos a ir a por ello, tenemos muchísimas ganas y esperemos que se dé positivamente.
Y además, Pablo, que habéis estado muchas veces más fuera que dentro en la Copa, ¿eh?
Sí, bueno, desde la primera ronda nada es fácil, ¿sí? Se ha visto con muchísimos equipos de mucho nivel, todos los primeros diría que en algún momento hemos sufrido y bueno, creo que hay que darle importancia al ser un equipo regular en la competición. Creo que los últimos años lo estamos siendo y bueno, esperemos sí, que...
Territorio conocido para vosotros. Dime algo de Oyarzabal, que es una leyenda del club.
¿Qué voy a decir de Mikel? Bueno, es nuestro ejemplo. Creo que es el mejor capitán que podríamos tener y, bueno, solo tengo palabras buenas y es increíble, la verdad.
¿Tienes algún dato ahí, Pedro, que me está levantando el dedo?
Sí, que le puede decir a Oyarzabal que hoy ha igualado a Kovacevic.
¿Oyarzabal?
Como el jugador con más goles marcados con la Real en Anoeta.
Joder, ¡qué bien!
Estadio que se inauguró en 1993.
Sí, sí, un tío con mucho
68 goles.
Oye, Pablo, que estaba mirando aquí un poco tu perfil, tú eres de Logroño, ¿no? Sí. Nació en Logroño y he visto aquí que jugaste en un equipo que se llamaba Academia Tiki-Taka.
Bueno, a ver, no era un equipo como... O sea, yo jugaba en la Escuela de Fútbol de Logroño, se llamaba, ¿sí? pero sí que iba a una academia que pues es de gente conocida y, bueno, trabajábamos ahí diferentes cosas, pero no era un equipo como tal.
Ah, ¿no era un equipo?
No, iba un día a la semana y bueno, hacía...
¿Se llamaba Tiki-Taka? ¿Tiki-Taka?
Sí, sí, vale, eso vale. Es.
Eso es de Andrés Montes, ¿eh? Tiki-Taka. no sé si te acuerdas de él, pero es el que puso el nombre. Bueno, Pablo, te deseo mucha suerte, ¿eh? Que siga la racha.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Marco, ¿sabemos algo de Susi que se ha lesionado?
Pues todavía no, que va a ser explorado y que le van a hacer pruebas, pero que no pinta grave, pero desde luego se ve claramente que él se da cuenta de que ahí puede haber alguna rotura o algo y rápidamente se retira del campo. Estabas hablando con Pablo Marín, estaba pensando yo también, Corro, que es espectacular lo de la efectividad, cómo ha subido la efectividad de la Real Sociedad cuando golpea puerta. O sea, los datos son absolutamente escandalosos. O sea, hoy, por ejemplo, 3 y 3 para adentro, pero vas repasando los últimos partidos desde que ha llegado Rino, no le hace falta llegar mucho a la Real Sociedad para pegar un crochet y pegarle en la mandíbula al rival. Sí. Te están teniendo una efectividad tremenda.
Y luego que Alex Remiro está en un momento extraordinario. Sí. Y hace paradas de mucho mérito, paradas valor-gol. O sea, son paradas de valor-gol para el equipo. Marco, te mando un abrazo. Gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Y este es Eder Sarabia. Dice que ha tenido la Real un pelín de suerte.
Yo creo que si no hubiese sido también por la buena actuación de Remiro, el resultado podría haber sido diferente. Y ellos pues están con ese punto de suerte, que teníamos el partido controlado, y en ese contraataque Sušić le pega horroroso con la derecha y se le queda perfecta la pierna zurda para que la meta. Pero bueno, tenemos que cambiar un poco la dinámica desde el trabajo, desde el convencimiento y desde ajustar algunas cositas que podemos dar.
Estoy
mejor.
Viendo la rueda de prensa de Eder Sarabia, no pierde la sonrisa, o sea, es un tipo convencido del trabajo. Está, ya dije el otro día, después de perder con el Barça, en una situación ahora que vamos a ver cómo la maneja él y el club, en una situación mucho más delicada. Ha estado arriba durante mucho tiempo y ahora está a 2 puntos del descenso. El Elche, veremos cómo avanza la temporada para ellos. Bueno, como decía, vamos a hablar del aplazamiento del partido Rayo Oviedo. Vamos a Asturias, primero está Pablo Acebola. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Y aquí en Madrid, en algún punto, está Carlos Ganga. Hola, Carlos.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, pues esto ha empezado a primera hora de la mañana. La primera comunicación, yo creo que Pablo ha dado la alerta en el grupo de WhatsApp que tenemos de Deportescope. Ha dicho, cuidado, que me soplan que a eso de las 9:00. Pablo, a esa hora te ha llegado a ti la primera información, ¿no?
Sí, antes de las 10, yo creo. Era.
Sí, antes de las 10 ha sido.
9:30, 10:15, más o menos, ya nos avisaban de que la cosa podía acabar como acabó. Y nada, yo creo que a las 10 ya se hizo oficial, sí.
Carlos, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el motivo exacto con el césped de Vallecas?
Sí, te cuento la película del césped. El Rayo cambia el césped de esta semana. Ya venía muy tocado el césped de las anteriores semanas. El Rayo culpa a la San Silvestre de los problemas que ha tenido con su terreno de juego, porque lo pisoteó mucha gente ese día, pero claro, de ese día hasta hoy ha pasado más de un mes. Entre medias se ha jugado un Rayo Mallorca el 11 de enero, se ha jugado un Rayo Osasuna el 24 de enero, hasta que llegamos a esta semana. Ese césped nuevo, que no llega procedente de España, sino que llega procedente de algún país europeo y que le cuesta al Rayo 300.000 euros, el lunes ya está en Vallecas y a partir de ese momento se procede a su instalación. ¿Qué pasa? Claro, que en tan pocos días y con la lluvia que ha caído en Madrid durante toda esta semana, pues el terreno de juego no se asienta. Ayer los jugadores del Rayo a las 12:30 estaban convocados para entrenar en el estadio y los futbolistas, cuando salen al campo y ven el césped, dicen, aquí no entrenamos, nos vamos a la ciudad deportiva, porque ya vieron el terreno de juego inestable e impracticable. Claro, pues no ha habido tiempo para cambiar el césped antes, en estas semanas en las que no ha habido fútbol en Vallecas, pues esa es la gran pregunta. Y hoy, cuando se va a jugar el partido, con más lluvia en Madrid, pues la Liga dice, oye, el terreno de juego no cumple con los requisitos mínimos de seguridad, podemos poner en peligro a los futbolistas, esto hay que suspenderlo. Y es lo que ha pasado hoy en Vallecas.
Nos está escuchando Agustín Lleida, que es el director general del Real Oviedo. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Bueno, primero, ¿cómo habéis llegado? Que creo que os ha pillado al equipo, digo, nieve incluso en la vuelta a Asturias, Oviedo ha pillado nieve, ¿habéis llegado bien?
Sí, despacito, pero bien, hemos llegado muy bien.
Bueno, perfecto, nos alegramos todos porque ha sido un viaje ida y vuelta muy rápido. La primera pregunta que te quiero decir, Agustín, es si vais a reclamar el triunfo de este partido.
Sí, por supuesto. El día de mañana, y si no el lunes a primera hora, solicitaremos los 3 puntos. Si no cumpliera esta solicitud, pediremos que se juegue inmediatamente para que las condiciones del partido se varíen lo mínimo posible si se hubiera disputado hoy. Y luego también pues presentaremos una demanda judicial pidiendo daños y perjuicios a nuestros aficionados y al club.
Sabéis que durante la mañana había cierta confusión con un artículo de la normativa de la Federación, el artículo 178, que parecía en un primer momento que daba mucha razón al Real Oviedo en la posibilidad de conseguir esos tres puntos. Y luego hemos conocido a través de esa foto nuestro compañero que ese artículo cambió en diciembre del año 25, y en ese artículo se dice que si las condiciones de terreno de juego no fueran las idóneas, que se decretará la suspensión del encuentro y este se celebrará en la fecha que determine la competición, dando a entender que no hay posibilidad de reclamar esos tres puntos. Me imagino que vuestros servicios jurídicos están buscando la fórmula de reclamarlos, ¿no, Agustín?
Sí, correcto. Están buscando la forma. Consideramos también que la Liga no tiene competencias para suspender el partido como se ha suspendido hoy y que esto podría ser una infracción muy grave por la ley de deporte, que nuestros asesores también están estudiando ahora mismo esto y tomaremos medidas en todos los estamentos competentes que haya para un poco defender al Oviedo del ataque que ha sufrido hoy.
Porque, Agustín, esto cuando os enteráis vosotros oficialmente de que hay posibilidad y luego de que es oficial, ¿eh? En algún momento os dicen, oye, cuidado que lo mismo no se juega.
Pues mira, nosotros escuchamos ayer que el comunicado de la AFE de los jugadores del Rayo Vallecano, que decían que el campo estaba muy mal, que no se podía jugar, pero a la Liga no decirnos nada, consideramos que se acabaría jugando. Nadie nos dijo nada. Hoy 9:30 de la mañana estábamos en el desayuno con el equipo y nos llamó el director de competición de la Liga, Raúl Ojeda, nos dijo que en unos minutos iban a sacar un comunicado que se suspendía el partido y eso es todo la conversación que han tenido con nosotros. La federación en ningún momento nos ha dicho nada, nada más han contestado al correo que nos ha enviado con recibido, nos damos por enterados y esa es toda la comunicación que ha habido con ellos.
¿El Rayo se pone en contacto con vosotros?
Tampoco. Y sí te puedo decir que nosotros hemos intentado localizar el día de hoy a Raúl, pero ha sido imposible.
O sea, durante todo el día no habéis recibido una comunicación del Rayo de decir, oye, vamos a ver cómo solucionamos esto. ¿Ni una comunicación?
No te puedo decir que ni una comunicación.
¿Y vosotros habéis intentado hablar varias veces con Raúl Martín Presa y no habéis podido?
Correcto, tanto yo como el presidente.
¿Me sorprende? ¿A ti te sorprende?
Sí, por supuesto. Al final es una parte implicada. Podemos entender que han tenido un problema, pero creo que este problema no es del sábado por la mañana. Sabemos que han cambiado el césped durante la semana, que el césped nos ha estropeado del viernes al sábado, entonces nos ha extrañado mucho cómo ha sido todo, cómo la Liga nos comunica, por qué no se han tomado decisiones antes, sabiendo que era un partido muy importante para todo el mundo, y que también cuando nosotros escribimos a nuestro equipo en la Liga Profesional se nos obliga a escribir un campo alternativo. ¿Ah? Eso quiere decir que si yo el miércoles se me cae la cubierta del Tartiere, pues tengo que notificarlo a la Liga y la Liga me hará jugar contra el Bilbao el fin de semana en nuestro campo alternativo, en este caso en León. Entonces, no sé por qué no han tomado esas medidas para asegurar que el partido se pudiera jugar y lo han suspendido de manera así, tan fortuita, viendo un perjuicio económico y deportivo para nosotros, porque tenemos que recordar que el partido que se juega hoy no va a tener nada que ver con un partido hipotético que se juegue dentro de un mes. Hoy veníamos con un estado anímico muy alto después de ganar a Girona, veníamos con los 25 jugadores bien, sin lesionados, sin sancionados, y el Rayo se encontraba con dos titulares expulsados, con lesiones, entonces creemos que también esto altera la competición a nivel deportivo.
Por vosotros, por lo que entiendo, Agustín, al margen de reclamar esos tres puntos, que claro, los tiempos de la justicia deportiva, que son más rápidos que los de la ordinaria, pero no son tan rápidos, para vosotros este partido se debería jugar entre semana, esta semana que va a comenzar.
Sí, tendría mucho más sentido jugarlo esta semana, siendo que nosotros primero vamos a estudiar el tema de si cabe una apelación donde ya se nos den los tres puntos, pero si no, tendría mucho más sentido jugarlo en esta semana, evitando todos esos cambios o condicionales que te estaba comentando ahora.
Agustín, ¿la Liga os ha dado alguna explicación más del proceso en la conversación que habéis tenido esta mañana? ¿Os ha dicho, mira, vamos a hacer esto, esto y esto o no?
No, han tomado la decisión, como te decía, sin que pensemos, que creyendo nosotros que no tienen competencia. Creo que la decisión la tendría que haber tomado la federación, pero pues consideramos que hay una conducta ilegal y abusiva en este momento y que el Oviedo ha sido atropellado.
Sí, que entiendo que has dicho al principio que vais a tomar acciones legales contra la Liga, te he querido entender, ¿no? Por la decisión que ha tomado, ¿no?
Sí, tomaremos, nuestro departamento legal lo está estudiando porque consideramos que podría ser una infracción muy grave por la ley del deporte.
Yo creo, Agustín, has dicho que yo creo que le van a abrir un expediente al Rayo Vallecano, clarísimo. Que las costas del viaje yo creo que os las van a pagar, que a lo mejor es lo menos importante en este nivel de competición, y que al Rayo le van a multar, yo creo que le van a poner una multa interesante, porque ha habido un perjuicio claro para alguien que no tenía culpa de nada, que es el Real Oviedo. Y has contado una serie de cosas que en el detalle el aficionado no tiene por qué saber, pero esto del campo alternativo, de cómo se ha producido la comunicación, todo eso, que a mí me parecen detalles, sobre todo estoy muy sorprendido con que una comunicación directa entre dos clubes de la misma competición no se haya producido durante el día de hoy. Estoy muy sorprendido. Sé que sí. hoy Raúl Mateo y Presa, que es evidente que todos los medios de comunicación queríamos hablar con él, ha tomado la decisión de no hablar, que es su decisión, pero hablar con el club que hoy debías recibir en tu casa para decirle, oye, perdona, ha pasado esto, lo sentimos, vamos a ver cómo lo arreglamos. Me parece, ¿no?
Sí. Bueno, lo que dices, se le aplicará una multa al Rayo, pero bueno, eso no compensa el daño que se nos pueda ocasionar a nosotros. Si se soluciona tan fácil con dinero, pues esto el rico paga ya, no, sí. No esto. Y yo creo que se está metiendo también la competición en un sitio complicado, porque puede haber una jurisprudencia aquí donde cualquiera que se esté jugando algo, yo la última jornada de Liga me estoy jugando la permanencia y tengo cuatro jugadores lesionados, me sería tan fácil destrozar el campo, sí, para que me aplazaran el partido a junio. Entonces, creo que la decisión que se vaya a tomar hoy es importante para el futuro también.
Te he entendido. Agustín, te agradezco mucho las explicaciones, sobre todo para los aficionados del Real Oviedo, que hoy, ahora vamos a hablar con algunos, se han hecho un viaje de ida y vuelta. Ahora van a escuchar un caso increíble de lo que ha pasado en el día hoy con los aficionados del Real Oviedo, como puede pasar en otras circunstancias, pero les ha pasado a ellos. Y te agradezco, sí, un montón la conversación. No sé si quieres decir alguna cosa más, Agustín.
No, eso, que también nos solidarizamos y tenemos mucha empatía con nuestra afición. Se han hecho un viaje, no sé cuántos cientos o mil asturianos que nos acompañan en todos los viajes, innecesariamente, en un traslado largo y acorriendo gastos para acompañar a su equipo, siendo que pues perfectamente el miércoles, jueves, se podría haber tomado las decisiones oportunas y haber evitado todo lo que ha ocurrido ahí.
En mi opinión, has dicho cosas bastante sensatas. Vamos a ver qué pasa. Agustín, le agradezco al Real Oviedo que haya estado aquí para dar la opinión de lo que ha pasado en el día, que ha sido gran noticia en la Liga Española. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, José Luis.
Hasta luego.
Un placer.
Hasta luego. Pablo, ¿sabes cuánta gente se ha desplazado del Real Oviedo a Madrid?
No te sabría decir exacto, pero cientos, corro. Porque además no es solo desde Asturias, es que ha sido desde muchos puntos de España, incluso puntos del extranjero. O sea, ha sido mucha gente.
Sí, sí. Me consta que había algún seguidor británico que cogió el vuelo expresamente para venir a Madrid para ver este partido. Mira, nos escucha Rubén, un seguidor del Real Oviedo. Hola, Rubén. Hola, Rubén.
Buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás en Asturias ya?
Sí, sí, ya estamos en Asturias.
Estás en Asturias. Cuenta cómo ha sido tu día de hoy. ¿Habéis llegado a Madrid o no habéis llegado?
Estábamos a 15 minutos del campo.
¿A 15 minutos del campo?
Eso es.
¿Cuando se ha hecho oficial que no había partido?
Sí, nos habíamos enterado primero por un grupo y luego nada, de la que estábamos llegando se hizo la noticia oficial.
Y ni llegar a tocar Madrid, ¿no? A 15 minutos, rotonda,
sí, sí.
Rotonda y para arriba.
Sí, sí, ahí llegamos a un desvío y dimos la vuelta a Asturias.
¿Y cuántos veníais en el coche?
Cuatro.
Cuatro. La primera noticia, ¿qué habéis pensado? Esto no puede ser, es una broma, vamos a seguir, ¿no?
Pensábamos que era broma y seguimos, sí, sí.
¿Y cuando habéis llegado a 15 minutos, alguna comunicación a través de la radio o de...?
Empezó a salir de un chico que es de la RTPA, de aquí, de la radio de aquí de Asturias, y ya empezamos ya a olernos ya que iba en serio la cosa.
Y de vuelta, rotonda, desvío y para casa,
sí, sí,
otra vez.
Y para casa otra vez.
¿Y cuántas horas habéis echado en el viaje hoy?
Pues mira, salimos de casa a las 6 de la mañana.
Sí.
Y ponte 3 horas y media y luego otras 3 horas y media de vuelta.
Bueno,
algo más.
Ha sido un día para conocer más a tus amigos, ¿no?
Sí, sí, bastante paciencia, sí.
Oye, Rubén, os mando un abrazo, que habéis perdido tiempo, gasolina y afortunadamente habéis llegado de vuelta, que la carretera estaba un poco
sí,
mal para llegar. Rubén, te mando un abrazo, gracias,
Gracias a ti.
Hasta luego. Santi, he seguido también del Real Oviedo. Hola, Santi.
Hola, buenas.
¿Dónde estás tú, Santi?
Yo sigo por Madrid.
¿Sigues por Madrid? ¿Cuál era tu plan, Santi?
Nada, el plan era pasar el fin de semana, aprovechando que teníamos algunos amigos en Madrid, la familia de mi novia es de Madrid. Entonces, nada, era un buen momento para viajar, pero se vio que no.
O sea, estabas ya en Madrid. ¿Y a qué hora habías quedado con alguien? ¿Tienes amigos del Rayo?
Sí, tenía un amigo del Rayo del Erasmus, que nada, tenía pendiente quedar con él para tomar unas cervezas antes del partido, pero nada. no pude verle. Cuando nos enteramos me llamó pidiéndome disculpas. Yo le dije que obviamente él es el primero que está sufriendo todo esto.
O sea, tu amigo te ha pedido perdón a ti. Tu amigo del Rayo te ha pedido perdón.
Les comunicamos a la liga y no muestran nada a los aficionados y son, al final, entre nosotros nos tenemos que apoyar. Y aquí se vio, me hizo mucha ilusión. Al final, una parte importante en el viaje es esto, que un amigo del Rayo se preocupe por estas cosas.
¿Y cuando te has enterado, era ya oficial o estabas oliendo que se iba a suspender el partido, que se iba a aplazar?
Estábamos a punto de salir de casa ya para allí, para Vallecas, y empezamos a leer un poco Twitter, justo antes de salir, sin más, cosa que nos gusta hacer antes de los partidos, y empezamos a ver qué podía ser. Se nos hacía muy raro, porque al final ya pasó en Valencia, pero bueno, fue una cosa de causa mayor. El fútbol al final en estos casos queda en segundo plano, pero lo de hoy es un despropósito. Entonces al final como que nos parecía mentira. Al final, pues, la ficción supera la realidad.
Santi, tu plan era, has venido a Madrid porque coincidía el partido, ¿no? Has aprovechado para ver a gente, pero el plan era el partido, ¿no?
El plan es el partido, la excusa del viaje sí, es el partido. Al final, cuando quieres viajar, tienes que seleccionar los viajes a otros. Escogimos Vallecas, igual te quedas sin viajar a San Sebastián por ello. Y nada, te quedas sin una y sin otra.
Bueno, Santi, mandamos un abrazo, ¿eh? A disfrutar de Madrid.
Venga, gracias.
Un abrazo, hasta luego. Abrazo. Bueno, pues son casos de gente, porque al final el aficionado, pues sí, ya sabemos que es lo menos importante de este espectáculo, lo digo entre comillas, pero son los que se buscan la vida para viajar en coche el mismo día, levantarse a las 5 de la mañana, a las 6, venir a Madrid, y antes de llegar darse la vuelta o preparar un viaje porque va a jugar tu equipo en Madrid y encontrarte con que no juega. Así es la vida. Estoy muy sorprendido, Ganga, con la respuesta del Rayo Vallecano. Muy, muy sorprendido, ¿eh? Porque,
sí,
porque es que la realidad es que no tienes que ocultarte ante un competidor tuyo. Ha pasado esto, tienes tu responsabilidad, pero tú tienes que dar la cara.
Sí, totalmente. A mí me extraña mucho porque, por ejemplo, la cadena COPE sí ha podido hablar esta mañana con el presidente, con Martín Presa. Entonces me extraña
que nadie del Real Oviedo pueda haber hablado con él.
Efectivamente. ¿Y que luego el presidente del Rayo tiene que dar la cara públicamente y explicar lo que ha pasado? Pues también. El Rayo se ha remitido al comunicado de la Liga porque entendía y le parecía que ahí se explicaba todo muy bien y que estaba todo muy bien detallado y que no tenía que hacer nada más, y se ha limitado a hacer un pequeño texto diciendo que evidentemente se va a devolver el importe de las entradas o la nueva fecha, pues te va a servir esa misma entrada. Hay que decir también que la Liga ha estado pendiente toda la semana de la evolución del césped del estadio de Vallecas, sabía cuál era la situación y que hoy los árbitros ni siquiera han llegado a ir al estadio, o sea, no ha hecho ni falta. Con lo cual la Liga estaba muy enterada de todo lo que estaba pasando y se podía haber tomado una decisión antes, pero sí, muy sorprendente que el Rayo no se ponga en comunicación con el Oviedo, la verdad.
El próximo partido es en casa, es el Atlético de Madrid, ¿no? Es el Rayo Atlético de Madrid.
Sí, la semana que viene, iba a ser sábado, es domingo. Yo, Corro, te digo que hoy la afición ha dicho basta, ha pedido la inhabilitación de Tebas. Nosotros fuimos los primeros hace unas semanas en comentar el hartazgo y la situación del vestuario del Rayo, y quiero decir que ya que la situación se ha vuelto totalmente insostenible, porque los empleados del club, los jugadores, están totalmente desesperados, y es que Presa antes tenía en contra a la afición, pero es que ahora tiene a las instituciones, porque Ayuso recalca que el estadio no se va a mover de donde está, y tiene también en contra a su propia plantilla, porque el comunicado de ayer de la plantilla y del cuerpo técnico es durísimo. Y esta situación del Rayo, una situación complicada ahora en Liga, porque la Liga está muy igualada y está en descenso después de no sé cuánto tiempo, la puede salvar el vestuario, que es una familia, que es gente que está muy unida, que son amigos de muchos años, pero si no, ya lo dije, el Rayo tendría un problema serio para mantener la categoría viendo el panorama como se está poniendo.
De manera, Ganga, es en un club que es sociedad anónima, lo de que no hay vuelta atrás si es el dueño.
Sí.
Hace lo que quiere. Lamentablemente, claro. Hace lo que quiere y hace cosas muy raras. Porque hoy seguro que Martín Presa no ha hablado con la gente del Oviedo, porque la gente del Oviedo desde el principio ha medio insinuado que iba a impugnar el partido. Y eso lo ha tenido que sentar mal. Pero aunque te siente mal, tú eres el culpable de esto.
En el Rayo no hay ni un pedrito, ningún temor a que le den el partido por perdido.
Sí, bueno, sí, eso sí. Si yo también creo que no le van a dar el partido por perdido. Pero una cosa es esa, y otra cosa es que aunque te siente mal, tienes que llamar al equipo contrario para decir, tío, perdona, porque he metido la gamba entre nosotros y la liga.
En una relación de personas que se conocen en una competición, es evidente que sí. Hay que decir que la afición del Rayo, como está contando Ganga, está muy, muy molesta, muy decepcionada, muy decepcionada con lo que está ocurriendo, porque es cierto que es un milagro lo que le pasa al Rayo Vallecano. Es un milagro.
Totalmente.
Es un milagro. Tiene un acierto en los últimos tiempos presa con los entrenadores, un acierto absoluto.
Incluso con los jugadores.
Sí. Con la dirección, con la dirección deportiva.
Iraola, Íñigo Pérez.
Sí, tiene acierto. Incluso el éxito deportivo está en Europa, el Rayo Vallecano. Pero tiene la casa, que se le caen las ventanas, las puertas, el suelo está levantado, el agua caliente no sale, la ducha no funciona, la cocina no tiene nevera. O sea, tiene un desastre en casa que o lo pone en orden o no vale para nada lo que está haciendo. Anteriormente, es una evidencia.
Lo que pasa es que Corro, Pedro, el presidente lo justifica todo. Tú hoy ya hablas con el presidente y te justifica lo que ha pasado. Y justifica absolutamente todos los problemas que tiene el Rayo Vallecano. Y se jacta de decir que tiene 40 millones en la caja. Y se jacta de decir que todos los días se limpia el estadio de Vallecas después de un partido. Yo voy al estadio de Vallecas y yo veo cómo están los pasillos, los vomitorios, los asientos. Si tú me dices que se limpian el estadio de Vallecas todas las semanas,
no te lo crees.
No me cuadra, sí, no me lo creo.
Pero ¿y el que
no
te dice? Aquel te dice que sí lo limpian.
Sí.
Es que es un mentiroso compulsivo. Es que es un mentiroso.
Pues eso.
Claro, es
pues
que ¿cómo puede decir el tipo este que se limpia Vallecas cuando está lleno de mierda?
Sí, sí, el estadio está. El estadio no es un estadio de primera división. O sea, es un milagro. Lo del Rayo Vallecano, además, es un equipo al que la gente le tiene mucho cariño porque es un equipo de barrio. Es un equipo de barrio.
Hay clubes de primera red que tienen más trabajadores que el Rayo Vallecano. Sí. Trabajadores de mantenimiento, de oficina, de administración, de todo.
Mira, sí, Ganga, yo descarto,
porque todo pasa por presa. Descarto
que este partido se lo den por perdido al Rayo. Pero se lo tendría que dar por perdido, hombre. Sí, a ver si reacciona Martín Presa de una vez, hombre. A ver si reacciona.
Seguiremos hablando. Ganga, cualquier noticia contamos. Te mando un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo. Adiós. Buenas noches.
Cebo, ¿de este tema quieres decir alguna cosa más?
Pues mira, que el Oviedo tiene muy claro por dónde va a ir, que es porque la Liga no tiene competencias para aplazar este partido, para suspender este partido, tienen claro la política, y que les han dado una fecha ya, Corro, por lo menos para que se la vayan planteando, que es primera semana de marzo para jugar este partido.
Claro, tiene razón Agustín, que no es la misma situación, es que no es la misma situación.
Evidentemente. O sea, bueno, es que el Oviedo...
Está condicionado el partido, claro.
Imagínate, juega contra Atleti Bilbao y contra Real Sociedad seguidos, imagínate que no van bien esos partidos, Corro, te plantas en este totalmente diferente, y luego hay una más, que Pep Chavarría, Patecís, titulares indiscutibles, jugarían ese partido, claro, y no jugarían.
Sí, es así.
No hubieran jugado hoy.
Está condicionado el partido.
Oye, escenario es completamente diferente.
No, claro, te vayas muy lejos, que luego hablamos de segunda. Gracias,
venga,
a Cebo.
Perfecto.
Hasta luego.
Chao.
El otro que se ha aplazado es el partido del Sevilla, que se va a jugar mañana, pero este es por otra circunstancia, incluso comprensible, lo que a lo mejor era más previsible, pero no sé. José Manuel Oliva, hola Oliva.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Sevilla-Girona, que se tenía que jugar y se juega mañana a las 4 y cuarto. Era más, no por cómo iba a estar el césped ni la lluvia, era más por preservar a los aficionados que se iban a desplazar, ¿no?
Sí, sí, ha sido un mediodía de absoluta incertidumbre para muchos aficionados del Sevilla, que prácticamente hasta 3 horas antes, Corro, del partido no se han enterado, muchos de ellos por la radio, por tiempo de juego, que finalmente este Sevilla-Girona era aplazado y pospuesto a mañana, pero como tú apuntas, las circunstancias se conocían, es decir, que la ciudad estaba en emergencia, que la ciudad estaba en aviso naranja por fuertes lluvias, que han caído hasta prácticamente las 5 de la tarde, por fuertes rachas de viento. Era algo que se conocía aquí, lo conocíamos todos los ciudadanos desde prácticamente 48 horas antes. Y además ayer mismo actualizabas los mapas del tiempo y te daba un día horrible. Sí extraña un poco lo que se ha tardado, ¿no? En el Sevilla insisten que desde primera hora de la mañana estaban solicitando a la Liga que fuera la Liga la que decidiese aplazar o simplemente posponer, por ejemplo, a mañana domingo, cuando se va a jugar el partido, que parece que el tiempo da una tregua, pero lo hemos ido contando este mediodía puntualmente en tiempo de juego. La Liga decía que salvo aviso rojo no podía modificar por asunto meteorológico el partido, que tenía que ser en este caso la subdelegación del gobierno en Andalucía la que le instara a esta suspensión, y finalmente entre ayuntamiento, la propia subdelegación del gobierno, Junta de Andalucía, son las que puestos en contacto con la Liga han impulsado a que la Liga finalmente decidiese, insisto, 3:30 en punto de la tarde, a aplazar el partido y lo de buscar una fecha para jugarlo, que va a ser mañana 4:15, como todos los oyentes conocen, ha sido cuestión, me dicen, de 5 o 10 minutos, porque el Girona no se quería mover de su hotel al que llegó ayer y el Girona estaba dispuesto a jugarlo ya. Estaba por la labor también el Sevilla, porque entendía que no era una cuestión deportiva, era simplemente una cuestión de preservar que muchos aficionados del Sevilla se desplazaran hasta el estadio Ramón Sánchez Pizjuán para ver el partido y no se pusieran en carretera. Pero sí que ha tardado la decisión, porque me consta que hay gente que muchos de ellos habían reservado algún restaurante para comer a mediodía y luego ir al fútbol, lo que se suele hacer en estos casos, ¿no? Y el partido ha sido aplazado a eso de las 3:30 de la tarde. Y finalmente, 4:15 mañana se va a resolver este Sevilla-Girona.
La Liga quiere preservar mucho su competición, la lleva al límite, hay ocasiones, esta de hoy es muy, muy al límite, hay ocasiones en las que es incomprensible, hay veces que el fútbol no está por encima de la vida. Es así, hay que entenderlo. Sí. Pasan cosas en la vida que consideran al fútbol una cosa secundaria, como lo es, que es una cosa muy importante, pero secundaria. Y la Liga trata mucho de preservar la competición y a veces lo lleva al límite. Y hay veces en los que hay que actuar un poco antes, pero en fin.
Sí, pero dime, mira, Corro, suele ocurrir, y lo hablaba este mediodía con Paco, que, por ejemplo, cuando hay verano, y está ahí también contigo Pedro Martín, si hay temperaturas elevadas, se modifica, ¿no? Se pospone el partido unas horas, sí, se cambia. Con cierta antelación. Pues esto también se conocía,
no, y aparte, que el tipo iba a ser así. Hay mucho más detalle en la meteorología que hace tiempo.
Claro. Bueno, en fin, y el mapita en naranja estaba desde días antes. Sí.
Y eso que digo una cosa, que la Liga tiene un montón de departamentos y lo mira al milímetro, pero ellos quieren preservar mucho, que no se mueva un partido, lo llevan al límite y a veces, pues hay veces que no se puede. Oliva, te mando un abrazo, gracias.
Un abrazo grande, adiós.
Bueno, a esta hora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se la cuenta Fernando Díez. Hola, Fer, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Corro, este ha sido, sin duda, el sonido del sábado. La lluvia, que sigue sin dar tregua. La peor parte del temporal se la está llevando a Andalucía. Allí hay hasta ahora más de 11.000 personas desalojadas de sus casas, la mayoría cerca de 8.000. En la provincia de Cádiz, uno de los últimos desalojos del sábado se ha producido en Lora del Río, Sevilla. Y este es el sonido de la Guardia Civil llamando a la puerta de los vecinos con el agua casi a la altura de las rodillas para comprobar que nadie se queda atrás. El paso de la borrasca Marta por Andalucía ha dejado este sábado 722 emergencias atendidas. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ya cifra las pérdidas y los daños provocados por la lluvia en cientos de millones de euros y asegura que reclamará ayuda para la recuperación.
Pediremos al Estado, a través del fondo de compensación, para sacar adelante y poder ayudar. Igual que también le pediremos al Estado que pida ayuda, en este caso a la Unión Europea.
Extremadura es la otra comunidad más azotada por la lluvia. También allí se han producido multitud de desalojos en distintos lugares y la preocupación es la crecida del Guadiana, cuyos cauces ya están en máximos a esta hora de la noche. Y más cosas. A las 9 de la mañana abrirán sus puertas los colegios electorales de Aragón. 1.036.000 personas llamadas a votar para decidir cómo se reparten los 67 escaños que hay en juego. ¿Qué dicen las encuestas? Que el PP va a ganar, aunque le costará acercarse a la mayoría absoluta, que el PSOE va camino de perder entre 3 y 5 escaños, que Vox puede ganar a su vez cerca de 5 asientos en el Parlamento y que Podemos y Sumar lucharán por alcanzar un escaño. Y siguen adelante las negociaciones entre el Ministerio de Transportes y los maquinistas, que, recuerdo, han convocado una huelga que afecta a todo el sector ferroviario desde este próximo lunes hasta el miércoles. Diego Martín es el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios. Ha estado
nosotros
aquí.
Nosotros sí que exigimos inversión ferroviaria, sobre todo en el mantenimiento ferroviario, que entendíamos que se había destinado muchísima inversión a la construcción de nuevas líneas, pero lo que queremos es más inversión en el mantenimiento, ¿no?, el ferroviario, porque no nos sirve de nada tener una red muy extensa si no se mantiene y no se arreglan esas deficiencias que nosotros reportamos.
Hasta el momento, Óscar Puente no se compromete a atender las peticiones de los maquinistas y, como digo, la huelga sigue convocada y afecta al servicio cercanías, a los trenes de media y larga distancia y a la alta velocidad. Hay servicios mínimos, pero cientos de trenes cancelan su recorrido o se retrasarán, así que es muy conveniente estos días escuchar la radio para saber qué pasa con mi billete.
Labios compartidos, labios divididos.
Estábamos cantado todos alguna vez, ¿eh? Labios compartidos, un clasicazo de Maná que he estado mirando y este año se cumplen 4 décadas, 40 años desde la formación del grupo. ¿Quién lo hubiera dicho?
Ha pasado el tiempo, sí, señor.
Maná, que nació como Sombrero Verde, aunque luego cambió de nombre, arrancó en 1986. Y una curiosidad, yo me la he aprendido y no me la sabía. Es que maná, en el idioma polinesio, significa energía positiva. Y de ahí el nombre.
Muy bien. No sabía lo de Sombrero Verde. Mira, no te costará sin saber una cosa más. Gracias, Fer.
A ti.
Con maná ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
A ver si podemos ir a Eslovenia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.